Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos. Primeras horas del lunes 4 de mayo de 2020. Más de 50 días de confinamiento. Esta noche pretendo acercar a la radio. Acercar a tu emisora de radio. Tres personajes que sin duda están rubricando, que con su personalidad y su actividad profesional se les recordará cuando hablemos del coronavirus. El primero de ellos. Carlos Herrera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me encanta tenerte en el programa.
Sí, bueno, verás que me quiero decir que hoy hago el... No es un esfuerzo porque yo a estas horas o casi a estas horas ya estoy medio despierto, pero hoy me despierto un poquito antes para poder estar contigo en tu programa que tanto me gusta escuchar en su parte final, porque digamos que yo me despierto a las 3:15, 3:30 y a partir de ahí te engancho.
Haciendo méritos para convertirte en el eje vertebrador, ¿no?
El eje vertebrador, que es fundamental. Te digo una cosa, el eje vertebrador somos tú y yo.
El sur.
Y los demás compañeros. Quiero decir que no. Exactamente.
Oye, Carlos, después de toda una vida profesional dedicado a la comunicación, ¿alguna vez te has enfrentado a un guiso con tantos ingredientes? Es decir, crisis sanitaria desconocida, descontrol del sistema, crisis social. Es tremendo, ¿no?
No, nunca. Mira, tengo la ventana abierta. No sé si oyes pasar por debajo de los coches de la basura, debajo de casa a esta hora.
O será gente volviendo de la feria, ¿no?
No, ya quisiera yo. Ya quisiera yo. No, pero nunca me había enfrentado a una situación como esta, tremenda, ¿no? Es decir, el que están todos los elementos finiseculares, trágicos, misteriosos, de serie de televisión apocalíptica, de gente guardada en casa durante 50 días que llevamos ya. Nunca, jamás. Y nunca creí jamás que me iba a enfrentar a esto, jamás.
Un comunicador con tantos seguidores, por tanto con un altísimo nivel de influencia, ¿ahora mides mucho más un comentario, una reacción ante una noticia o ante una respuesta, un silencio? Esto debe haber en ese momento en tu cabeza, decir, cuidado donde me meto, cuidado con el comentario que hago.
Bueno, esto ha sido siempre, vamos, yo desde el principio de los días entendí que una palabra dicha en el micrófono se amplificaba de tal manera que podías perjudicar a mucha gente. Con lo cual había que ser particularmente responsable. Mira, me acuerdo de varias cosas. Un día un invitado no llegó a mi programa y me dejó teóricamente tirado. Yo dije alegremente, estaba empezando, valiente no sé cuánto, hay que ver, no sé cuánto, no sé qué, que dice, vale. Bueno, luego me enteré que le había dado un infarto y por eso no había podido venir. Y aprendí que tenía que comerme mis palabras, siempre. Porque tú tienes que calcular cuando tienes una responsabilidad de muchos oyentes y un efecto multiplicador a través del micrófono, que una palabra tuya bastará para perjudicarte, bastará para joderte. Y ante eso lo mejor es siempre prudencia, contención y luego ya veremos qué pasa.
Hay una parte de guión que supongo que ahí se puede sostener, pero en un momento de caluroso debate, de conversación, con una cierta tensión, que es cuestión de reflejos, de experiencia, de veteranía, ¿cómo se controla uno?
Hombre, volviendo a lo mismo, ¿no? Sabiendo Yo una vez dije, bueno, te pondré dos ejemplos. Una vez dije, valiente judiada le ha hecho menganito a zutanito, que es una expresión colonial, cotidiana, habitual. Y efectivamente me escribió el Consejo de Judíos de España diciéndome, nosotros le hemos hecho algo a usted. Y entendí que es verdad, es que esas cosas no se deben decir. Y otro día, alguien me dijo no sé qué, y yo le dije, bueno, al que no le guste esto, pues que se vaya a Basauri. Y me escribió el alcalde de Basauri diciendo, ignoro lo que le hemos hecho los de Basauri como para querer enviarnos aquí a indeseables determinados que no entienden las cosas que usted hace, pero que sepa que Basauri es una población. Y entendí que efectivamente hay cosas que nunca jamás se deben decir. Mira, la más grande me ocurrió cuando yo hacía el programa de Coplas en la SER, estábamos tú y yo en la SER, acuérdate, y yo hablaba de la copla y decía, bueno, inyéctese una dosis de copla en la sangre porque esto, porque tal, porque cual. Y un día yendo a desayunar, no me olvidaré nunca, al horno de San Buenaventura en la plaza de la Alfalfa de Sevilla, una señora de negro, de pelo blanco, mayor, me dijo, le tengo que pedir un favor. Dígame, señora, no diga usted nunca más lo de inyéctese una dosis de copla. Bueno, señora, es un sentido figurado de decir, mire, yo tengo un hijo muerto por la droga y otro que está seriamente afectado por ella y otro en prisión. Cada vez que usted dice inyéctese una dosis de copla, a mí se me revuelven las carnes. Y en ese, claro, yo me quedé callado y digo, señora, tiene usted toda la razón. Nunca más en mi vida volveré a decir eso. Y nunca más en mi vida lo he vuelto a decir. Quiere decir que hay expresiones que nosotros creemos que son coloquiales, fáciles, simpáticas, pero que siempre molestan a alguien. Bueno, no cuesta nada dejar de molestar a alguien, ¿no? Es lo que vengo a decir.
Se habla mucho de noticias falsas, de noticias interesadas. ¿Tú cómo evitas contagiarte?
Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil. Hombre, la espectacularidad de algunas noticias con poca base, digamos que, hombre, tenemos ya un cierto sistema de protección para entender que mejor comprobarla, ¿no? Yo prefiero, y se lo tengo dicho a mi redacción, ser el tercero que da una noticia, el tercero, pero darla con toda la seguridad. Es decir, te llega una alerta que te dice menganito ha muerto o zutanito ha dicho eso y tienes la tentación de lanzarte a contarlo. Bueno, espérate, porque a lo mejor resulta que es que no es así. Lo has dicho, yo eso me pasó una vez cuando Pinochet estaba en Londres y un tribunal de Londres decidía si lo enviaba a España, si no lo enviaba a España, si sí o si no. Y yo me precipité por la intención de ser el primero en decir que daban el suplicatorio a Pinochet. Lo dije. Y a los 2 segundos, o a los 3, o a los 10, alguien me dijo, no es así. Lo han negado. Y tuve yo que negarlo. Bueno, eso me lleva siempre a pensar que lo mejor es esperar un poco. No pasa nada porque lo diga alguien antes que tú. Porque, bueno, total, bueno, ¿qué más da? Nadie lo sabe. Esa cosa que tenemos en el periodismo de querer ser el primero en haber dicho que menganito es negro, o verde, o azul, o... Bueno, no me importa ser el tercero, pero decirlo seguro cuando es verde, negro o azul.
Hablando de colores, ¿hay alguna manera a la hora de enjuiciar una gestión política en una situación como esta o en cualquier otra, incluso con menos decibelios, evitar que te encasillen?
Es posible. Mira, esta gestión, estamos juzgando al gobierno que tenemos por lo que ha hecho. Pero realmente no sabemos cómo lo habrían hecho otros si hubieran estado en su lugar. Con lo cual, bueno, lo que yo no puedo decir, o creo que no debemos decir, es si Menganito o Zutanito fuera estado ahí, lo fuera hecho mejor. Porque no lo sabemos. Simplemente podemos analizar cómo lo ha hecho el que está. Pero no desear que hubiera estado otro, porque a lo mejor el otro que hubiera estado lo hubiera hecho igual. Mejor, peor, incluso peor todavía, ¿no?
Es posible eso.
Ay, pienso, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos diciendo de este gobierno, de Sánchez, es un volquete de ambigüedades, es todo lo que va a remolque de las cosas, pero es que a lo mejor fuera estado otro y lo fuera hecho igual, ¿eh? O peor. No lo sé. Pero bueno, mi misión es juzgar al que está ahora, no al que podría haber estado.
Carlos Herrera ha recibido presiones durante este confinamiento directas, presiones directas por parte de alguien.
Hombre, vamos a ver, hay mucha forma de presionar. Hay una forma legítima de presionar, que es llamarte y decirte, Adolfo, eso que estás contando no es así porque te falta un dato, te lo voy a dar. Este, y ahora tú valora lo que... Y luego tú ya eres mayor... Y tú valoras eso que te han contado y en función de eso, bueno, tú elaboras tu información. Esa es una presión razonable. Hombre, yo cuando, mira, siempre cito a Rodríguez Zapatero, con el que yo tengo una gran buena relación, incluso cuando era presidente del gobierno, con el que yo no fui excesivamente espléndido. Pero... A mí me había llamado Rodríguez Zapatero más de una vez y me decía, a mi teléfono, me decía, oye, lo que has dicho hoy, muy bien, yo te lo respeto, pero que sepas que esto ha sido por esto y por esto. Y me daba tres datos, pero que luego ya, yo que ya soy mayor, evaluaba en función de lo que me decía. Esa es una presión razonable, digna, legítima. La presión ilegítima es el que llama a tu jefe y dice a Adolfo, quítalo de ahí porque ese hijo de su madre ha dicho hoy que yo soy colorado cuando todo el mundo sabe que soy rosáceo y tal. Esa es otra presión, ¿no? Pero la presión del que te informa, del que te dice, del que te llama, alguno puede considerar que es presión. Yo eso no considero que es presión, eso considero que es acceder a una información que tú ya como persona mayor valoras o no valoras.
Y en las actuales circunstancias, ¿alguna autoridad del gobierno te ha ofrecido asesoramiento para un correcto ajuste de tu visión?
Sí, claro. Todos los días. Y porque en este gobierno... Yo también tengo personas amigas que alguna vez me llaman y me dicen, oye, es que eso, mira, considera este otro asunto, o considéralo así, porque ha pasado esto o ha pasado lo otro. Bueno, y tú tienes que tener una cierta capacidad de comprensión también para entender al que está en una situación muy difícil, ¿eh? Es decir, yo pienso en el ministro de Sanidad, que es un señor que no había venido a eso. Ese señor había venido al gobierno para pastorear a los independentistas, para entenderse con ellos, para lo que fuera necesario. Y de repente le coge en un ministerio que no tiene competencias una pandemia a un señor que es un aparachic. Es decir, que no sé, que se ha dedicado a trabajar en un partido toda su vida y a manejar las cosas de los partidos y además en Cataluña, que tiene una especial significación. Con lo cual yo entiendo lo que tiene que estar pasando esa criatura, ¿no? No era seguramente el hombre más indicado para estar en ese momento y en ese puesto. Pero es el que está. Bueno, yo recibo la información y yo ya soy mayor para procesar si efectivamente me están vendiendo una moto o me están dando algunos datos que a lo mejor son dignos de consideración.
¿Hablas con alguien del gobierno que se haya podido constituir para ti en una especie de garganta profunda?
Mira, hasta en gobiernos con los que tú eres crítico, debes tener... Bueno, yo te explico una cosa que tú sabes perfectamente igual que yo. Pero bueno, vamos a explicárselo a los oyentes. Hasta en gobiernos con los que tú eres crítico, tienes que tener a alguien a quien defender. Y yo en este gobierno lo tengo. Alguien a quien salvar. No todo, vamos a ver, un gobierno, por malo o bueno que sea, no se equivoca todos los días, a todas las horas y todos los miembros. Siempre hay quien tiene dos dedos de frente. Tampoco hay un gobierno que acierta todos los días, a todas las horas. Con lo cual, bueno, si conoces a esa persona y esa persona te da algún dato, te ayuda a entender la situación que ellos están pasando, hombre, tú puedes tener un poco más de identificación humana con aquellos que están en situaciones delicadas, difíciles, ¿no?
¿Hay alguien del gobierno que te filtra cosas? ¿Basta con un sí o un no?
Probably yes.
Ok. Parto de la base de que parte de la solución al problema que tenemos son los test masivos. Eso daría mucha luz en este túnel oscuro que tenemos. Si partimos de esa base, de esa afirmación que yo te hago, ¿tienes la impresión de que hasta que no se planten los profesionales de la sanidad, no se empezará a resolver los contagios en ese colectivo y probablemente se empiecen a hacer los test masivos?
Pues indudablemente sí, no lo sé. Los test masivos, me consta que el Instituto Carlos III ha hecho una prospección, una muestra, un muestreo realmente bueno, pero el problema es que no se ha contado con los laboratorios, con la biomedicina española, que es uno de los grandes pilares de los PIB de España, para poder hacer toda esa todo ese trabajo. Se hará, se está haciendo, pero seguramente vamos tarde, y cuando se haga tendremos un mapa elemental que nos podrá decir: en Huelva puedo salir, en Alcorcón cuidado, en Valencia hay muchos ocultos. Eso es una muestra estadística nada más, ¿no? Pero bueno, eso está a la vuelta de 3 semanas quizá de conocer algunos resultados.
¿Tú crees realmente que nuestro... Es muy importante el concepto. ¿Sistema público de salud sigue siendo, o se le puede seguir calificando de uno de los más potentes del mundo?
Hombre, por la escasa experiencia, pero alguna que tengo, de algunos sistemas de salud del mundo... Normalmente cuando hablas con alguno de los que ha viajado mucho y ha venido a España, te dice que efectivamente España es no un oasis, porque no hay oasis, pero España es un lugar donde el sistema de salud es razonablemente potente y donde además, al ser universal, a ti te curan y no te preguntan. Es decir, yo tuve un inconveniente de salud en Nueva York hace un par o tres de años y fui a un hospital. Yo creía que tenía una crisis cardíaca y en el hospital tardaron más tiempo en preguntarme quién era, qué solvencia tenía, etcétera, etcétera, que en tratarme. Luego me trataron muy bien, luego fue una gran medicina. Me hicieron más pruebas seguramente de las que yo necesitaba y luego no tenía nada y lo tuve que pagar y lo pagué encantado, pues porque tengo recursos para hacerlo, ¿no? Pero si eso hubiera ido otra persona, seguramente con menos recursos hubiera tenido más dificultad. En España eso no pasa. Es decir, la primera pregunta no es: ¿usted va a poder pagar lo que le van a hacer? Sino: se lo hacen y luego ya veremos cómo nos entendemos.
Bueno, eso solo mide el aspecto administrativo de esa sanidad, pero yo hablaba de eficiencia, de cobertura, de prevención. Me refería a eso, no tanto al hecho administrativo, ¿no?
Sí, no. Yo creo que, como tú sabes, yo he estudiado yo soy un médico muy malo, ¿eh? Pero pero me ha dado tiempo a conocer cómo son aquellos que estudiaron conmigo, que hoy son jefes de departamento, catedráticos, y fíjate qué altos han llegado, ¿no? Yo creo que la solvencia de la medicina española, singularmente de la medicina madrileña, barcelonesa, sevillana, malagueña y alguna más, son de una altura incontestable.
Herrera, te voy a pedir tres fotografías. ¿Qué fotografía social crees que será la resultante de esta crisis?
La de un tío andando por la calle con mascarilla y guantes, evitando saludar a sus propios, si acaso con un toque de codo, la soledad. Yo creo que la fotografía es la soledad. Antes o después, cada individuo, si esto pasará mañana, de repente aparecen los de Bicesda o los de Oxford o los de Barcelona y dice, tengo la vacuna o tengo el tratamiento, y eso cambia. Pero mientras eso no pase, hay una fotografía del miedo, de la precaución, del resquemor, que hace que no seamos como éramos. Cosa que volveremos a ser, yo no tengo la más mínima duda, ¿no? Es decir, yo le daré abrazos a mis amigos en la barra del refectorio de Málaga, por ejemplo. Cosa que ahora no haría. Primero porque está cerrado. Y segundo, cuando abra, tendremos que estar yo en el rinconcito ese mío que tengo ahí, y otro en la mitad de la barra y otro al final, y los demás esperando en la puerta que nosotros salgamos para volver a entrar. Pero eso se acabará el día que la ciencia, que tampoco va a tardar tanto, encuentre la pastillica milagrosa. Es decir, tómese usted esto o déjeme que le ponga este jeringazo y a partir de ahí a correr.
¿Qué fotografía económica crees que será la resultante de esta crisis?
El palo de la U. Es decir, la devastación de 3 meses cerrados sin producir es notabilísima, ¿no? Lo cual habla mucho de una economía que va sosteniéndose sobre su propia carrera, pero que cuando se para, hay mucha gente que no puede aguantar. No tiene riñón para aguantar esa realidad. Y cuando esto pase, renacerá la economía, yo no tengo la más mínima duda. Y cuando renazca la economía, habrá que contar con los que se han quedado atrás, los cadáveres que han quedado económicos detrás, y ver cómo los podemos reciclar.
¿Y qué fotografía, la última, qué fotografía política crees que será la resultante?
Tengo serias dudas acerca de la posibilidad de que en el invierno este gobierno que está cogido con alfileres, en el que efectivamente hay una parte que está esperando hacer la revolución pendiente y otra parte que trampea con el día a día, pueda seguir cohesionada y alguno piense que alguien tiene que abandonar a alguien cuando los demás socios del Frankenstein se quieran quitar de medio. Yo creo que efectivamente en el 2021 la crisis política está llamada a desfigurar este gobierno. Lo que pasa es que no soy capaz de decirte qué otra salida, si unas elecciones, si nuevas alianzas son la posibilidad del futuro. Eso no lo sé.
Déjame solo unos minutos para alguna teoría. Ajá. ¿Le das algún crédito a que este virus ha sido fabricado? Un tío se come un murciélago y tenemos el carajal. ¿Qué tenemos? ¿Esto es creíble?
Pues chico, no lo sé. Es que no lo sé. Es que no me atrevo a hacer conjeturas sobre eso. A ver, la teoría conspiratoria siempre es atractiva. Siempre es muy atractivo pensar que en lugar de que un tío se ha comido un murciélago, yo sé que cuesta creer que un tío se ha comido un murciélago y luego se ha muerto una persona en Albacete, ¿eh? Pero la teoría conspiratoria, esa de pensar que tres tíos muy malos en un laboratorio han cogido al murciélago y el virus del murciélago le han metido Farmatón Complex y le han hecho muy fuerte y luego se lo han dado en una pócima a siete obreros de Wuhan para que así, bueno, es posible, ¿eh? No digo que no, pero me cuesta creerlo. No soy de los que cree que el hombre no llegó a la luna y que todo fue un escenario planteado en un plató de televisión de Hollywood, ¿no? Así que eso, mientras no me lo pongan negro sobre blanco y con datos elementales, me cuesta creerlo.
Vamos a los hechos. Bill Gates en el año 2015 hablaba de una pandemia. Obama invertía cantidades ingentes de dólares ante un ataque vírico. En octubre del 19, el Instituto Hopkins y la Fundación de Bill Gates de Nueva York hacen un simulacro ante una contaminación por virus.
Sí. Bueno, a ver, predecir pandemias tampoco es ser un profeta finisecular. Las pandemias son propias de la humanidad, todo tipo de pandemias y en todo momento y lugar. Bill Gates ha hecho una inversión millonaria en Bethesda, en esa localidad, bueno, en esa universidad cercana a Washington, precisamente para descubrir la vacuna adecuada, y no me consta que lo haya hecho como una cuestión mercantil. Es decir, Bill Gates, vamos, yo creo que la luz la tiene pagada de aquí a varias generaciones, ¿no? Pero sí que tiene el espíritu decisivo de crear o de ayudar a través de sus medios, de los medios que ha ganado gracias a su talento, no porque se lo hayan regalado, en beneficio de la humanidad. Bueno, yo prefiero pensar en eso. Lo demás, hombre, yo sé que los milenios y estas cosas y los seres llegados de otros planetas que están entre nosotros y todo eso es muy atractivo, pero para las novelas. Luego la realidad no siempre se corresponde con eso.
Carlos, aguántame un momento. Vamos al boletín de las 2, la 1 en Canarias, y luego seguimos. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweetness of the red garden sprung.